Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El título del sermón de hoy es, ¿eres de los perdonados en Cristo? Dios no ocultó el pecado en la historia del nacimiento de Jesús, sino que lo mostró para que entendamos que el Salvador vino por los culpables. Cuando leemos la lista de personas de donde vino nuestro Señor, vemos que hay hombres y mujeres con pasados difíciles. Algunos incluso fueron extranjeros o vivieron en pecado. Pero Dios quiso mostrarnos que su Hijo no vino por los perfectos, sino por los necesitados de perdón. Hoy, esa misma misericordia está al alcance de todo pecador. Y te hago la misma pregunta, ¿eres tú uno de los perdonados en Cristo? Cuando leemos Mateo, vemos la historia del nacimiento de Jesús. Y menciona a Abraham, porque fue con él que Dios hizo una promesa de bendición para todas las familias de la tierra. Desde el principio, Dios no pensó solo en un pueblo, sino en alcanzar con su misericordia a gente de todas las naciones. Al presentar a Jesús como descendiente de Abraham, Mateo nos está diciendo que él es el cumplimiento de esa promesa. ¿Cuál promesa? El Salvador que vino no solo para los judíos, sino para todo pecador que cree, sin importar su pasado, su nación o su condición. Cristo es la bendición que Dios ofreció desde el principio. Y su historia es una historia de gracia. El evangelista comienza la historia de Jesús con una lista de personas reales que muestra cómo Dios cumplió su promesa hecha al patriarca Abraham. Traer bendición a todas las naciones fue lo que se le dijo a Abraham. Y esta línea que sigue desde Abraham hasta David y luego hasta Jesús incluye a personas marcadas por el pecado, la vergüenza y la marginación. Hay otra lista también en el Evangelio de Lucas. Va desde Jesús hasta Adán y resalta que él vino no solo para los judíos, sino para toda la humanidad. Sí, dos genealogías que son diferentes en propósito y enfoque. Tal vez nunca la hayas prestado atención a la parte de las genealogías porque son muchos nombres, son demasiados nombres. Pero Dios tiene un propósito al mostrar un enfoque diferente en la genealogía de Mateo y la de Lucas, los descendientes de nuestro Señor Jesucristo en Mateo y los descendientes mencionados en Lucas. Son diferentes en propósito y enfoque, pero muestran lo mismo. Cristo vino por misericordia, no por mérito humano, y su perdón alcanza incluso a los más indignos. Todo eso encontramos en la genealogía, en la lista de los descendientes de nuestro Señor. Ahora, si nosotros podemos resumirlo de una manera clara, si podemos entenderlo, Mateo, su propósito es mostrar que Jesús es el Mesías. Por eso, si tú miras la genealogía, ¿empieza de dónde? ¿Qué es lo que dice el primer versículo? Libro de los descendientes de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Comienza con el patriarca Abraham. A él se le dio la promesa de un descendiente. Por eso se menciona a Abraham, para que aquel que escuchaba en este tiempo, aquel judío, aquel israelita, no tenga dudas en saber que Cristo era un descendiente que venía precisamente de Abraham, el padre de la nación, como se lo consideraba el padre de la fe. Esta genealogía muestra que Jesús es el Mesías prometido. Es interesante porque va en orden descendiente. Empieza desde Abraham. Y Mateo la divide en por lo menos tres grupos muy claros. 42 generaciones, desde el patriarca hasta el rey David. desde el rey David hasta cuando la nación fue llevada a Babilonia, y desde Babilonia hasta Jesús. 42 generaciones hay mencionadas en esta descendencia. Aunque no vamos a hablar de Lucas, sí quiero mencionar que en la genealogía de Lucas, esta genealogía va en orden ascendente. Dice que según se creía era hijo de José, y comienza en una forma de retroceso hasta llegar precisamente a Adán, hijo de Dios. Mira conmigo una vez más el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo comienza destacando aquí dos figuras reconocidas. ¿Quién no conoce a Abraham el patriarca? ¿Quién no conoce a el rey David? Esto enseña que Dios fue fiel a su promesa a pesar de la infidelidad de los hombres. Abraham no fue perfecto. David tampoco fue perfecto en sus caminos. Pero a pesar de eso, Dios fue fiel mostrando su gracia. Nosotros hemos quebrantado los mandamientos de nuestro Dios. En algún momento de nuestra vida nosotros hemos fallado a nuestro Dios. Estas listas de descendientes es la mejor forma de ver su misericordia, que no depende de nuestra de tu perfección, no depende de nuestra perfección, sino que depende de la promesa que Dios ha hecho. ¿Entendemos eso? No estamos nosotros en algún momento, o no estoy yo diciendo en algún momento, que esto es libertad para vivir fuera de la voluntad de Dios. No es así, porque el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que es galardonador de sus promesas. Y Dios demanda santidad y Dios demanda obediencia. Así que aquel que cree se va a apartar de toda práctica de pecado. Pero al mismo tiempo va a poder ver a través de los registros de la palabra de Dios cómo Dios permaneció fiel. Lo que a mí me pone en una posición de decir: Señor, yo no soy perfecto, pero anhelo tu palabra. Quiero conocer más de tu palabra. Y sé también, Señor, que demandas santidad y en obediencia. Llamó a Abraham, lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos. Llamó a David, y a pesar de que David no fue perfecto porque cayó en adulterio, a pesar de eso Dios fue fiel. Dios fue fiel. Con este versículo 1 entonces nos muestra estos dos nombres importantes: hijo de David, hijo de Abraham. Al Señor se le llamaba hijo de David, lo que hacía ver frente a toda la nación judía que era un descendiente de David y por lo tanto el cumplimiento de las promesas que el Señor había dado. Pero veamos rápidamente del 2 en adelante, hay muchos nombres. Solo quiero indicar que Jesús vino de una línea donde abundó el pecado, pero también la gracia. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrón, Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadad, Aminadad a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró a Raab, de Raab a Boz. Boz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí. Versículo 6, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Cuando leemos esto, lejos de quedarnos en cada nombre, quiero que te des cuenta que hay un énfasis que hace el texto, la palabra. Hay un énfasis, porque no solamente nombra a varones, pues si entendemos que es una descendencia donde deberían nombrarse los hombres, ¿por qué la palabra se toma la molestia de mencionar a Tamar? Ahí en el versículo 3, Judá engendró de Tamar. Y en el versículo 5, Salmón engendró de Raab, otra mujer. Y asimismo, en el mismo versículo, Boaz engendró de Rut a Obed. Y en el versículo 6, Isaí engendró a David, al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ninguna de las menciones que está haciendo este texto en cuanto a estas mujeres es una mujer ejemplar según los estándares humanos. Lo que pasó con Judá y Tamar, y te lo puedo mencionar muy brevemente. El pasaje nos habla precisamente de un pecado, porque según la ley judía, Tamar estaba casada con un hijo de Judá, pero este fallece. Y según la ley judía, cuando fallecía un hermano, el otro hermano tomaba su lugar con el propósito de dejar nombre y descendencia. Eso era algo normal en la cultura judía. Pero Judá ignora a Tamar. No le da a los otros hijos para que ocupen el lugar del que había fallecido. ¿Y Tamar qué tiene que hacer? Tamar tiene que usar un engaño, vestirse como una mujer ramera, y de esa forma Judá se llega a Tamar pensando que es no la nuera, sino una mujer ramera. De esa unión precisamente viene Fares y Sara. Judá nunca tomó a su nuera por mujer, pero por ese engaño, ese pecado, al final sale a la luz lo que ella hizo, esta forma como engañó a Judá. La historia es larga, pero quiero enmarcar que aquí hubo pecado. Sin embargo, ¿qué hace entonces el nombre de esta mujer en el listado? ¿De dónde viene nuestro Señor y Salvador? ¿Y qué podemos decir de Raab? Raab, una mujer cananea. ¿Cómo se la conocía a Raab la cananea? Raab la ramera. Así se la conoce hasta el día de hoy. Y está aquí en la genealogía de nuestro Señor. Y Salmón engendró de Raab a Boaz. Y Boaz engendró de Rut a Obed. ¿Y quién era Rut? Una moabita. No era una de la nación de Israel. ¿Te recuerdas a Rut? Cuando quiso estar con Noemí, su suegra, y no apartarse de ella, y pronunció esas solemnes palabras: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y así fue. Y se unió con Boaz y engendró a Obed. Y Obed fue el padre de Isaí. Y el padre de Isaí tuvo por hijo a quién? A David. Así que esta genealogía, donde hay algunos nombres, e interesantemente hay algunas mujeres mencionadas, lo que está diciendo es que a pesar de que estas mujeres no llenan el estándar humano como ejemplares, a pesar de eso, Dios mostró misericordia al incluirlas en la línea del Mesías. ¿Piensas que tus pecados son muy graves? Mira cómo Dios tuvo misericordia de mujeres como Raab, Tamar. Si Dios mostró compasión con ellas, también puede perdonarte hoy. Por eso es que el texto las menciona, para resaltar la misericordia del Señor sobre el pecado de aquellos que le buscan. Porque aunque están mencionadas ahí estas mujeres y no fueron perfectas, ellas creyeron en el Dios de Israel. Y no nos podemos olvidar de Betsabé. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Y quién fue la mujer de Urías? Betsabé. De ese pecado grave donde el Señor condenó el adulterio de David. Sin embargo, David engendró a Salomón precisamente de Betsabé. A veces pensamos nosotros que Nuestro Dios no muestra misericordia, pero Él es bondadoso. Él es misericordioso. Cuando los que le buscan se acercan para caminar en su voluntad. No para hacer sus propios caminos, no, sino para obedecer al Dios Todopoderoso. Caminar en su voluntad y conocerle más. Apartarse de todo aquello que no tiene un fundamento de su palabra. Yo te puedo decir, nosotros hace algunos años, al leer la Escritura, comenzamos a caminar de acuerdo a la voluntad del Señor y muchas de las cosas que hacíamos tuvimos que dejarlas a un lado, aunque parecían buenas a los ojos de los hombres y se veían como muy buenas y muy prácticas. La Escritura no daba soporte o fundamento de las cosas que nosotros hacíamos, y eso mencionando un caso muy específico. Una iglesia conoce la sana doctrina, conoce la voluntad del Señor y tiene que tomar una decisión con respecto a las cosas que hace. O vive bajo los mandamientos de Dios o quiere hacer las cosas a su manera. Yo te aseguro que estas mujeres están mencionadas aquí porque Dios tuvo gracia con ellas, pero ellas vivieron ahora en la voluntad de Dios. Tamar vivió en la voluntad del Señor. Sí, hizo algo pecaminoso para poder tener descendencia, pero de esa descendencia precisamente vino el Salvador. Ante la injusticia de su suegro, que no le daba a su hijo para perpetuar el nombre de su descendencia, ella tuvo que hacer algo pecaminoso. Y igual Ruth, igual Rahab, igual Betsabé. No pienses como que ellas siguieron viviendo en el pecado. ¿O por qué no? Judá, David, ellos se apartaron del pecado. Dios tuvo gracia con ellos. Dios tuvo misericordia. Dios nos llama precisamente a apartarnos de toda práctica de pecado y venir a Él en arrepentimiento y fe. Lo que implica también conocer su palabra, para de esa forma saber de qué tengo que apartarme y qué tengo que hacer correctamente ahora en el Señor. O si no, ¿de qué serviría? Yo estoy arrepentido, pero no sé de qué tengo que arrepentirme. Tienes que arrepentirte de la ira de Dios, que si andas en desobediencia y desconoces su palabra, Dios te va a juzgar. Pero cuando conocemos la voluntad de Dios, comenzamos nosotros a ver con claridad su palabra y saber de lo que tenemos que apartarnos. Saber de dónde tenemos que volvernos y ahora caminar en su voluntad. Bueno, pasé mucho tiempo con esta primera parte. Mira el versículo 7 en adelante. ¿Qué decir de los reyes que están mencionados aquí? Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asa, Asa a Josafat. Son reyes toditos estos. Josafat a Jorán, Jorán a Usías, Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés. Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, y llega a dónde, al tiempo de la deportación a Babilonia. Es decir, cuando vino Nabucodonosor y destruyó la nación. Pero son reyes, y tú vas a decir, bueno, hubo reyes aquí que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, sí, pero también hubo reyes malos. Salomón, sabio, pero llegó a la idolatría. Gracias a la obra del Señor, pensamos y estamos de acuerdo de que al final de su vida se apartó. Por eso el libro de Eclesiastés nos habla de esto. El registro está claro, llegó a tener 1,000 mujeres. ¿Y de cuándo acá es bueno para el hombre tener 1,000 mujeres? Si Dios ha mandado solamente a que esté con una. ¿Qué de Roboán, el hijo de Salomón? Hizo lo malo porque por la dureza de su corazón se dividió el reino. Abías anduvo en los pecados de su padre. Asa hizo lo bueno. Josafat hizo lo bueno. Jorán hizo lo malo a los ojos de Dios. Usías comenzó bien. Desobedeció y terminó con lepra. Jotán hizo lo recto ante Dios. Acaz, idólatra. No confió en Dios. Ezequías, el rey Ezequías, piadoso, confió en Dios. Manasés, perverso, llegó a pasar a sus hijos en fuego, es decir, a ofrecer sacrificios de niños a los dioses. Sin embargo, se arrepintió al final. Amón siguió la idolatría de su padre Manasés. Josías restauró el culto verdadero. Aún así, Dios preservó la venida del Salvador, que era necesario que Él venga para que nosotros encontremos esa gracia y podamos ver esa gracia que el Señor demostró siempre. Pero Él nos llama siempre al arrepentimiento. Él no quiere que andemos caminando torcidamente toda nuestra vida. Si el Señor te ha llamado y tú quieres seguir andando todavía en los caminos chuecos, desagradables en su presencia, bueno, Dios, nuestro Dios es un Dios que también hace juicio. Te pregunto, ¿has vivido en rebelión contra Dios? ¿Has vivido como Manasés, este rey perverso? Bueno, Él tuvo misericordia aún de este rey perverso. Déjame decirte que no hay pecado que la gracia de Cristo no pueda perdonar. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y sabes lo que dice Pablo ahí? De los cuales yo soy el primero. Así como nos debemos de ver. Pecadores, pero con un camino grande de gracia. Pero no para seguir viviendo en el pecado, sino para apartarnos del pecado y alcanzar la santidad que el Señor quiere para nuestras vidas. Versículo 12. Muchos nombres después de la deportación, algunos desconocidos, no los menciona la Escritura. Dice, después de la deportación a Babilonia, versículo 12, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Estos primeros fueron líderes en el tiempo de Esdras y Nehemías. Zorobabel engendró a Abiud. Y luego no se menciona más de estos reyes o de esta descendencia real. Abiú a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Después del juicio por el pecado de la nación vino el exilio. Sin embargo, esta genealogía es un testimonio fiel de la gracia de Dios. Dios continuó obrando con su gran misericordia. Y Jesús, nuestro Señor, nació para traer esperanza incluso a estos desterrados. Tú puedes estar muchas veces lejos, como en un exilio espiritual. A veces con ese deseo de conocer más del Señor, pero al mismo tiempo andando en un desierto, porque necesitas realmente conocer al Dios de la Biblia. No basta solamente con escuchar el nombre del Señor, sino conocer sus leyes, conocer sus estatutos, sus mandamientos, sino cómo vamos a ser sus verdaderos discípulos, si no escuchamos sus mandamientos. Hay personas que se llaman cristianos y viven toda la vida llamados como cristianos porque han escuchado su nombre, pero no viven de acuerdo a lo que Dios ha mandado. Eso no puede ser, porque nuestro Dios trae luz y claridad a nuestra vida. Y si queremos acercarnos a Él, Él nos va a mostrar sus mandatos, sus estatutos. Su Espíritu Santo nos va a dar iluminación. Cuando somos creyentes, Él nos va a iluminar. Y la Escritura, que antes era un acertijo completo, comienza a abrirse a nuestro corazón. Y comenzamos a entender sus propósitos y sus caminos. Comenzamos a entender que este libro es precisamente la palabra revelada de Dios, y como lo dice precisamente Pablo a Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por nuestro Dios y útil para, ¿qué es lo que hace? Corrige, reprende, exhorta, redarguye. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea maduro, preparado para toda buena obra. Es así como el Señor nos desea. Así que si solamente tú piensas que la gente o tú puedes estar mencionando a Jesús, eso te va a salvar, no. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. ¿Cómo me voy a apartar de iniquidad si solamente menciono el nombre de Jesús? Menciono el nombre de Jesús, ¿por qué? Porque quiero conocer su palabra y hacer su voluntad. Quiero corregir mis caminos. Quiero tener sanidad en cuanto a la doctrina. Si le conoces, muy bien. Pero el Señor ha mandado cosas que debes hacerlas correctamente. Finalmente dice el versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y luego agrega que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Llegamos entonces a Cristo. Llegó el cumplimiento. Dios fue fiel. Y esto que la genealogía de Mateo quiere mostrar precisamente, que Dios cumplió esa promesa que le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y le cumplió a David cuando le dijo, de tu descendencia vendrá aquel Salvador de Israel. Dios lo cumplió porque nuestro Señor nació. Esto marca el milagro del nacimiento virginal de María. Jesús vino no por deseo humano, sino por la gracia soberana de nuestro Dios. ¿Y sabes qué? Déjame decirte, tú no puedes nacer espiritualmente por tu propia voluntad. Si estamos viendo que Dios es el que obra y cumple su palabra, tu nuevo nacimiento debe ser precisamente por obra del Espíritu Santo. Es Él que debe dar el nuevo nacimiento. Es al Señor que debes pedirlo. Es a Él. Si tú tienes dudas de tu nuevo nacimiento, porque déjame decirte que hay muchos que se llaman cristianos y tienen dudas todavía de si son o no son creyentes, si han nacido o no de nuevo. No debe haber duda en ti. Porque cuando leemos su palabra y vemos su fiel cumplimiento a lo largo de estas 42 generaciones, y eso que no hemos mencionado lo que está antes de Abraham, porque eso lo hace Lucas. Dios fue fiel y Dios cumple su palabra. Y es a Él a quien tú debes acercarte y decirle, Señor, dame ese nuevo nacimiento, Señor. Quiero tener seguridad, quiero tener convicción de fe. Señor, usted fue fiel a la palabra y usted, Señor, es el único que me puede dar la salvación que anhelo. Dios cumplió su promesa, no por mérito humano, sino que fue por gracia. ¿Entendemos eso? Gracia. Aquí hubo demasiada gracia. A pesar de los errores humanos, de las imperfecciones, Dios derramó gracia y fue fiel. Te pregunto, ¿tú crees que no va a derramar gracia contigo si le buscas y si le anhelas de todo tu corazón y quieres hacer su palabra? Él va a derramar gracia y abundante gracia. Dios incluyó, acuérdate, a pecadores, reyes pecaminosos, hombres pecaminosos, mujeres marginadas, extranjeros. Él lo hizo. Dios preservó también la venida de aquel Salvador que hoy conocemos nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Preservó la línea mesiánica e incluso en medio del juicio. ¿Cuál juicio? Cuando toda la nación fue deportada a Babilonia y cayó destruida bajo Nabucodonosor, Dios permaneció fiel. Y recuerda también que Jesús no vino por linaje de hombres, vino por intervención divina. La mano de nuestro Dios siempre en todas estas generaciones. Él lo hizo así. Perfecto. ¿Cómo vamos a dudar entonces nosotros de lo que Él quiere hacer en nuestra vida? Yo te pregunto, ¿te debe importar todo esto a ti? ¿Te debe importar todo esto? Claro que sí. Porque cuando leemos estos pasajes, debe darnos una seguridad en cuanto a nuestro Dios, si Él nos ha llamado para salvación y disfrutar la salvación que tenemos en Cristo, pero también no dejar de ser obedientes a su palabra. Recuerda, los verdaderos discípulos son los que guardan sus mandamientos.